¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
El ministro de Asuntos Indígenas australiano se compromete a hacer un referéndum en los próximos 3 años para reconocer a los indígenas en la Constitución. El gobierno de Hong Kong asegura que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China está muerto. Y la Corte Suprema de Colombia ordena la captura del congresista Jesús Santrich, ex negociador de paz de la disuelta guerrilla FARC, por cargos de narcotráfico. Estos son los titulares del miércoles 10 de julio. El ministro de Asuntos Indígenas australianos, Kevin White, ha dicho que en los próximos 3 años se llevará a cabo un referéndum sobre el cambio de la Constitución para reconocer a los primeros pueblos de la nación. Ha señalado además que se deben cumplir condiciones estrictas antes de que se produzca la votación. Wyatt está detallando en estos momentos su plan para lograr el reconocimiento constitucional en un discurso ante el National Press Club en Canberra. El ministro ha dicho a la ABC que él y su contraparte laborista Linda Burney necesitan encontrar un enfoque para que todos estén de su lado.
Both the leader of the opposition and the prime minister are in accord with making every endeavor to achieve.
Tanto el líder de la oposición como el primer ministro están de acuerdo en hacer todo lo posible para realizar esto durante esta legislatura. Pero igualmente, Linda Burney y yo seremos responsables de encontrar el consenso con el que nuestra gente esté de acuerdo, que la mayoría de los australianos aceptarán, además de la mayoría de estados y territorios. Por lo tanto, es un gran obstáculo a superar, pero es uno que protege nuestra democracia. Una nueva investigación ha encontrado que los migrantes con antecedentes musulmanes se enfrentan a importantes barreras para integrarse en la sociedad australiana, incluso cuando tienen un buen nivel de inglés. Estas conclusiones se basan en un primer análisis mundial realizado por investigadores de la Universidad Deakin sobre las perspectivas de los niños inmigrantes, esto basado en datos del censo del 2006 al 2011. El autor principal del informe, el Dr. Kate Govin, dice que la integración de los migrantes no musulmanes tiende a ser más fácil a medida que aumenta su dominio del inglés.
However, after education, after finishing school, for the Muslim immigrant groups.
Sin embargo, después de completar su educación, después de terminar la escuela, para los grupos de inmigrantes musulmanes encontramos que no existe una relación entre las habilidades de inglés y los niveles de integración durante su ciclo de vida. Por ejemplo, si se compara a un inmigrante musulmán con mejores habilidades en inglés, no hay diferencia en términos de empleo, decía Govin. Este informe dice también que los inmigrantes de fe musulmana necesitan más apoyo simplemente para adaptarse productivamente a la vida australiana que apoyo en la enseñanza del inglés. El estudiante australiano liberado la semana pasada tras ser detenido en Corea del Norte dice que las acusaciones de que era un espía son falsas. En un comunicado publicado en las redes sociales, Alex Sigley rechazó las acusaciones de espionaje de Corea del Norte y dijo que son obviamente falsas. El joven de 29 años que estuvo detenido por poco más de una semana calificó la situación de muy triste. La decepción expresada por el estudiante de que no podrá recibir su maestría de la universidad en Corea del Norte es evidente después de completar más de la mitad del curso. A pesar de su detención, Sigley dice que está mental y físicamente bien. Nos vamos al exterior. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el martes que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China, que provocó una ola inédita de protestas, está muerto. Sin embargo, no accedió a las demandas de retirar el texto, una de las reclamaciones de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles en las últimas semanas. Escuchamos a Carrie Lam, jefa de gobierno de Hong Kong, con sonido de AFP.
Siguen existiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones sobre el hecho de que el gobierno pueda relanzar el proceso ante el Consejo Legislativo. Así que me gustaría repetir aquí que no existe tal plan. El proyecto de ley está muerto.
Sin embargo, un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo y prometió que habrá nuevas protestas, ya que no confían en la legalidad del concepto de proyecto muerto. Y aumenta el cruce de acusaciones protagonizadas por el presidente estadounidense Donald Trump y representantes del gobierno británico. El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, condenó el martes los comentarios irrespetuosos y falsos del presidente estadounidense Donald Trump sobre el Reino Unido y su primera ministra Theresa May. Trump dijo además el martes que el excéntrico embajador que el Reino Unido colocó en Estados Unidos era un tipo muy estúpido. Trump también se refirió a la gestión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sugirió al embajador que hable con su país y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación sobre el Brexit. Londres ha intentado contener los daños de las filtraciones de los cables confidenciales enviados por su embajador Darroch, en los que describe a Trump como un inepto y califica a su gobierno como disfuncional, buscando restaurar la relación entre los dos aliados. También Londres trabaja para determinar las motivaciones de esta filtración a 2 semanas del nombramiento de un nuevo gobierno, mientras las sospechas apuntan a los altos cargos conservadores en pugna por el poder. Nos vamos ya a Latinoamérica. La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la captura por cargos de narcotráfico del congresista Jesús Santrich, exnegociador de paz de la disuelta guerrilla FARC y cuyo paradero se desconoce desde el 30 de junio. Santrich incumplió el martes una cita judicial ante la Corte Suprema, acusado por Colombia y Estados Unidos, un país que incluso pidió su extradición alegando que el exguerrillero había conspirado para traficar cocaína después de firmar el acuerdo de paz en el 2016. Desde el 30 de junio se desconoce oficialmente el paradero de Santrich. El exguerrillero de 52 años podría enfrentar una orden de captura por no presentarse en la corte, una orden que ya ha sido emitida. Escuchamos a Eduardo Matías, abogado de Santrich, con sonido de AFP.
Santrich no concurrió probablemente por razones de seguridad ante un linchamiento ante los medios de comunicación que ha hecho desde el Ejecutivo, el Procurador, el Ministerio de Defensa, la Embajada que ha solicitado su captura, no le han dado garantía. Cualquier ciudadano estaría amedrentado ante esta andanada ante los medios de comunicación.
El parlamentario también debe acudir a la Justicia Especial de Paz, que investiga crímenes cometidos durante el conflicto armado que duró más de 50 años. Si incumple esta obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 excombatientes. Escuchamos ahora a Carlos Lozada, senador del partido de las FARC.
Quien no cumpla los compromisos debe atenerse a las consecuencias. Nosotros firmamos unos compromisos y eso lo hicimos conscientes de las dimensiones que adquirían esos compromisos frente al país, la comunidad internacional.
El ahora partido político FARC tomó distancia de Santrich y de otros 3 excomandantes cuyo paradero se desconoce y quienes no han comparecido a los llamados de la justicia de paz. El expresidente argentino Fernando de la Rúa ha fallecido el martes en Buenos Aires. A sus 81 años se encontraba hospitalizado en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal. De la Rúa terminó sus días más despreciado que odiado por los argentinos, que lo recuerdan como el presidente que abandonó la Casa Rosada a bordo de un helicóptero en 2001, dejando a un país en crisis. Amplía la información la crónica de AFP.
Perteneciente al ala más conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, llegó a la presidencia en 1999, postulado por una coalición de centroizquierda, haciendo gala de una imagen parca y austera, en contraste a la del por entonces saliente mandatario Carlos Menem. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se desató una revuelta popular que desencadenó su renuncia y cuya represión dejó más de 30 muertos en el país, 5 de ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo en pleno centro de Buenos Aires. Por estos fallecimientos fue sobreseído en 2014 por la justicia, que apuntó a su equipo de seguridad. Desde que dejó el gobierno se mantuvo alejado de la vida política, y la última vez que se presentó en público fue como invitado a la función de gala que el gobierno de Mauricio Macri ofreció en el Teatro Colón en noviembre pasado, en el marco de la cumbre del G20.
El secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, presentó este martes su renuncia al cargo, alegando discrepancias en materia económica con el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, así como por la inaceptable imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, según explicó él. El funcionario dijo en una carta publicada en su cuenta de Twitter que hubo muchas discrepancias en materia económica y algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, decía Urzúa. López Obrador ha aceptado su renuncia. Y volvemos a Australia para contarles que un tercer bloque de apartamentos en Sydney está bajo escrutinio por cuestiones de seguridad y fallas en la construcción, después de conocerse que sus residentes fueron evacuados a finales del año pasado. El Ayuntamiento de Sydney ha confirmado que los bloques de apartamentos en Zetland, en el este de la ciudad, fueron evacuados por los propietarios a finales del 2018. Un portavoz del ayuntamiento dijo además que el personal que inspeccionó el edificio en febrero encontró que estaba vacío, con extensos y severos daños producidos por el agua. Esta noticia se suma a la de la evacuación de la Torre Opal de Sydney Olympic Park en la Nochebuena y las Mascot Towers en Bourke Street en junio, mientras el gobierno de Nueva Gales del Sur se esfuerza por revisar los estándares de construcción. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 69,2 céntimos de dólar americano y a 61,8 céntimos de euros. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy: Perth presenta nubes y 19 grados de máxima. Brisbane, nuboso con 24 grados. Adelaida, viento y lluvias con 16 de máxima. Melbourne, viento y lluvias en la tarde con 16 grados. Canberra, parcialmente nuboso con 11 grados. Sydney, soleado con 18 de máxima. Y Wollongong, sol también con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.